Cáncer te enseña mucho. Miro para atrás y digo, ¿quién sería yo sin mi enfermedad? Llevo harto tiempo con quimio, llevo como 2 años, estoy agotada. La gente no lo entiende mucho, pero es porque cuando tú tienes metástasis, que es que tu enfermedad se fue a otros órganos, como que la enfermedad ya está en la sangre. Por eso hay que tratarla, en mi caso, como enfermedad crónica, y siempre voy a depender de un tratamiento. Yo creo que la felicidad no es algo que se alcanza y que voy a alcanzar en un tiempo. Voy a alcanzar si es que estoy sana, lo voy a alcanzar si es que cumplo con este proyecto o si es que logro tener un hijo. No, yo creo que no se alcanza, yo creo que se vive hoy si es que yo decido ser feliz en el fondo, en los detalles del día a día. No sentirte sola en este camino, yo creo que es muy, muy importante. Yo tengo demasiadas ganas de vivir, y te lo digo muy en serio, como que yo quiero vivir por muchos años más. Yo voy a dar todo lo que está en mí para ojalá sanarme y vivir más tiempo, y al final que pase lo que tenga que pasar cuando tenga que pasar.
¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más que Titulares. Hoy día estuvimos conversando con Juanita Lira, creadora de la Ruta Saludable y paciente de cáncer de mama hace más de 9 años. Estuvimos hablando sobre la resiliencia, la importancia de vivir en el presente y sus ganas de vivir. Antes de que pasemos al capítulo, recuerden suscribirse a mi podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Antes de que partamos, quiero agradecer a nuestro oficiador Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieres vender, como sesiones uno a uno, talleres o cursos online, entra a flycrew.com, créate una cuenta, el equipo te contactará y te ayudará a crear tu oferta soñada. Y ahora vamos a lo que nos convoca. Fuiste diagnosticada de cáncer con apenas 22 años. Hoy día tienes 31 añitos, ya llevas 9 años dando esta agotadora batalla. Y aquí se te ve llena de energía.
Gracias.
Y yo me pregunto cómo.
No sé. Nada, gracias por la invitación, primero que todo. Y la verdad es, bueno, partí con mucha energía, mucha, mucha energía, muy joven. Y yo creo que eso me hacía estar como físicamente muy bien de partida. Entonces, al principio los tratamientos se me hacían más fáciles, como que era muy llevadero, como que me podía sentir mal, pero después el cuerpo se me recuperaba muy rápidamente, podía hacer deporte, trabajar, estudiar. Y bueno, de a poco el cuerpo igual en estos 9 años yo siento que ha ido resintiendo y sintiendo ya un poco cada vez más la toxicidad de los tratamientos. Pero ahí todo el camino, todo lo que se ha dado en el camino, igual ha sido muy enriquecedor. La enfermedad es una lata que sea a través de una enfermedad, pero uno aprende tanto a través de una enfermedad que igual uno puede ir aprendiendo a verle el lado positivo, a crecer de esto. Así nace la Ruta Saludable también, esta gran comunidad que también me da mucha energía, y mi familia. Mi familia ha sido un apoyo enorme, mi red de apoyo. Mi familia, mi círculo chico y mi círculo más grande, mis amigos, eso también es muy, muy importante. Así que nada, yo creo que en el camino se ha ido haciendo como más difícil. También me sentí un poco más débil. Yo creo que el cuerpo también, como te decía, ya van más tratamientos y eso lo va sintiendo más. Pero aún así igual van quedando energías y uno también... Uno de repente piensa que ya no hay más, que ya un tratamiento más va a ser imposible, pero mágicamente sale como alguna inspiración o algo de donde agarrarse. Así que nada, ahí vamos.
Me gustó mucho algo que dijiste. Verle el lado positivo a una enfermedad, ¿se puede?
Sí, sí,
se puede. ¿Se puede aprender y crecer positivamente desde una enfermedad?
Sí, yo creo que la mayoría de la gente lo hace. O sea, el cáncer te enseña mucho. Mucho, mucho. Yo miro para atrás y digo, bueno, mi vida anterior sin cáncer, porque lo veo como muy, muy lejano. Y digo, ¿quién sería yo hoy día? No sé quién sería. ¿Quién sería yo sin mi enfermedad? Y es raro pensarlo, porque a veces uno dice, no la eliminaría de mi vida, no eliminaría estos 9 años para atrás. Sí, me encantaría que llegue alguien con una varita mágica y me diga, ¡tum!, estáis sana, y poder vivir mi vida hacia adelante con todo lo que ya aprendí de la enfermedad y toda la experiencia que me ha dado y la manera de ver la vida distinta. Pero en verdad no eliminaría estos 9 años anteriores. O sea, me ha enseñado mucho.
Tremenda. Lanzaste I Hope, que es una marca de accesorios y collares para llevar un pedacito de esperanza a todas las personas que la necesiten, que la hayan perdido. ¿Cómo es que te queda a ti esperanza después de todo lo que has vivido?
Para mí la esperanza se ha transformado en algo muy importante y es clave, como muy bien, o sea, típica frase, la esperanza es lo último que se pierde, creo que es muy cierta. Y de repente uno puede estar en una circunstancia terrible, sintiéndote pésimo o de repente con un escenario poco positivo en el ámbito de la salud. Pero si hay esperanza, aunque sea muy poquita, como que si hay esperanza ahí tú tenés donde agarrarte. Y si hay esperanza hay paz, hay ganas de vivir. Y es como donde uno se puede aferrar cuando la circunstancia está muy difícil. Entonces, esta marca Hope nace justamente por eso, porque siento que es tan importante tener esperanza en la vida. Y no solamente para las personas que viven una enfermedad como yo, sino que yo creo que todo el mundo necesita esperanza. O sea, ¿a quién no le pasa algo? ¿A quién no tiene problemas, preocupaciones? Yo creo que todo el mundo tiene su mochila, independiente si sea de salud, de trabajo, de familiar. Todo el mundo vive con algo importante y que necesita esperanza en el día a día y acordarse que ahí está y que hay algo al que aferrarse y que puede haber un día de mañana mejor. Entonces creo que la esperanza es muy importante para todos.
Yo creo que eres inspiración pura. Yo te lo dije el día que nos conocimos, ¿te acuerdas?
Sí.
Que nos conocimos en el centro.
En una librería.
En una librería.
Sí.
¿Qué estábamos haciendo? Nos habían seleccionado
en una
como...
foto.
En una foto nos habían seleccionado en una revista como mujeres inspiradoras, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Eso era?
Estábamos sacando unas fotos para una revista y ahí tú estabas ahí con tu libro.
¿Y tú con el tuyo?
Sí, yo con mis ebooks.
Con tus ebooks. Y ahí nos cruzamos y yo te conocí y al otro día te mandé un mensaje y yo quedé como fascinada contigo. Y por eso obviamente te invité a este podcast porque encuentro, bueno, este podcast es historias que merecen ser contadas. Y por eso obviamente te invité.
Gracias.
¿Qué te inspira a ti y qué te mantiene sana durante esta batalla?
Yo creo que yo tengo demasiadas ganas de vivir. Y te lo digo muy en serio, como que yo quiero vivir por muchos años más, ojalá. Y tengo muchas ganas de eso porque amo a mi familia, amo mi trabajo, la ruta saludable me apasiona. Me encantaría tener más energías para poder hacer más cosas. Me encantaría contar con la salud para poder hacer mi vida social con mis amigos como me gustaría, poder viajar, poder trabajar, poder tener mi casa, no sé, como que al final me gusta mucho lo que hago, soy tremendamente feliz a pesar de la enfermedad que tengo y que ha sido muy dura en el día a día, pero tengo muchas ganas de vivir, me encantaría poder seguir con mis proyectos, poder formar mi familia, ser mamá, como que me dan muchas ganas de vivir y nada, en realidad yo vivo en el hoy día, vivo en hoy día. No te podría decir cuánto tiempo más voy a vivir, pero de que tengo ganas y porque me gusta lo que hago, me gusta mi familia, me gusta mi trabajo y me encantaría contar con la salud para poder continuar con mis proyectos que me apasionan.
Así va a ser.
Ahí vamos.
Así va a ser.
Sí.
¿Qué es lo que encontraste en la comida, en tu batalla contra el cáncer y en la vida en general? Porque a ti te apasiona.
Yo no cocinaba nada. No, no cocinaba ni un huevo, te lo juro que no cocinaba nada. Y bueno, sí siempre me ha gustado la comida y lo que genera y el ambiente. Y comerte algo rico con amigos o en pareja, como que lo que se genera en torno a la comida siempre me ha gustado.
Aunque no cocinaba.
Pero no cocinaba nada. Y cuando me diagnosticaron cáncer a mis 22 años, era muy chica, obviamente para un cáncer de mama además, entonces decidí empezar a investigar qué es lo que podía pasar con la alimentación y las enfermedades graves, la relación que podía haber entre eso. Y me puse a leer libros como sin saber nada del tema. Me puse a investigar, a leer libros, a ver documentales. Ya, bueno, y empecé a encontrar que había demasiada información de esto de la vida saludable. que era muy confusa para todo esto, porque como que se puso de moda el tema y hay exceso de información, hay muchos debates en el del tema. Bueno, entonces dije, ya, si quiero comer saludable, tengo que cocinar yo misma, porque uno nunca sabe, al final te dicen que algo es saludable, pero en verdad después lees la etiqueta por atrás y es cualquier cosa. Ya, entonces dije, tengo que empezar a cocinar saludable si es que quiero comer más sano. Y así empecé, prueba y error, empecé a cocinar, empecé a probar y experimentar y a meterme en esto de la alimentación saludable, porque podía tener mucha relación con nuestras enfermedades o lo que no, nuestro estilo de vida. Y así me empecé a meter en el tema e hice este Instagram para subir las recetas. Bueno, y como empezó a agarrar vuelo, dije, chuta, ya, ahora quiero estudiar más del tema como algo un poco más serio. Y estudié un año para ser health coach, que es como estudiar alimentación holística, y que era 50% alimentación y 50% estilo de vida saludable. Así que durante ese año estudié harto el tema y aprendí mucho. Y así me fui metiendo y cada vez más... Y empecé a cocinar más y todo, pero en realidad yo no era un camino que tenía pensado, ni mucho menos. Yo soy diseñadora de profesión y nada, aquí estoy nomás.
Bueno, resultó bastante bien.
Sí, me encanta ahora.
Ya vamos a hablar más adelante de la ruta saludable. Yo creo que eres una persona muy valiente, por donde se le mire. ¿Qué representa para ti la valentía? ¿Qué ha significado para ti la valentía durante tu enfermedad?
Qué difícil, no sé, yo como que no sé si me denomino valiente. Más que nada, yo siento que he sido muy positiva en todo este proceso. Positiva, alegre, tira para arriba. He estado esperanzada también. Y siento que eso como que me ha dado un empuje muy grande. Junto con el apoyo de mi familia, obviamente, y todos los que me rodean, porque también de repente uno tiene altos y bajos, y cuando estás en el bajo es bueno ahí que alguien te acompañe y te apañe y te tire para adelante. Pero yo creo que ese positivismo y esas ganas de vivir y verle el lado bueno y sacar algo de un mal resultado, ponte tú, sacar algo y hacer un proyecto, por ejemplo. Yo creo que eso es lo que a mí me ha hecho estar bien, estar mejor también, porque la cabeza importa tanto al final, que si no está bien de cabeza, estáis mejor de salud, estáis mejor en tu día a día. Y también he sido matea en tratar de mantenerme activa haciendo deporte, comiendo sano, bien de cabeza, ahora cuidando mucho el descanso, ponte tú, durmiendo la cantidad de horas que tengo que dormir. Como que he sido matea en ese sentido para estar mejor físicamente y mentalmente. Y al final eso es lo que me ha hecho tirar mucho para adelante. Entonces, no sé si valiente es, como que, no sé si me siento identificada con la palabra valiente. Yo creo que la gente que lo ve afuera, obvio que sí. Pero sí, yo creo que me autodenomino más como positiva. Positiva, tira para arriba, alegre y enfrentando la enfermedad.
Una característica que sí te define es la resiliencia. Tú transformaste finalmente el dolor, una enfermedad terrible, en un propósito de vida. ¿Cómo te mantienes resiliente a pesar de todo?
Mira, eso sí que no sé cómo lo he hecho, porque sí, esa palabra sí creo que me identifica. Yo antes no sabía lo que era, o sea, al principio de mi enfermedad no sabía que existía esa palabra. Y la conocí, y tengo un libro, de hecho, de la resiliencia, y que habla de esta palabra, que la encuentro muy bonita. Y la verdad es que es un poco lo que te he dicho antes. De repente uno dice, chuta, ya no. Si ahora me sale un mal examen, ponte tú, ahora sí que no voy a tener la energía ni las fuerzas para enfrentar un nuevo tratamiento. O no, si me dicen que voy a tener una nueva quimio, voy a decir que no, como que ya no puedo más. Pero después cuando llega el momento, como que salen las energías, yo creo que de muy dentro algo sale y dice ya, voy de nuevo. O de repente parecía estar todo bien y me sale un mal examen y es como chuta, Entonces ahora no voy a poder hacer, no sé, no voy a poder hacer talleres porque tengo que hacer este tratamiento y tengo que suspender por ese lado y voy a empezar este otro proyecto. Y de hecho, muchas cosas que he sacado de la ruta saludable, no sé, porque he hecho, partí haciendo catering, después talleres, después saqué unos e-books, después hice charlas, después no sé, he sacado muchas cosas y muchas de ellas han nacido a partir de que me salió mal un examen, entonces tuve que como que ajustarme a mi nueva calidad de vida, a mi nuevo tratamiento que no me permitía estar físicamente, no sé, en algún lugar, entonces tenía que, ya, entonces voy a hacer un e-books, voy a hacer esto otro. Entonces, muchas de esas cosas que han salido de la ruta saludable y que hoy día en verdad son bacanes, fueron a partir de un mal resultado, de un mal examen. Lamentablemente, pero al final esa es la resiliencia, es como el saber decir ya, esto es lo que pasa, esta es la circunstancia en la que estoy, con esto cuento, con esta energía tengo, ¿qué voy a hacer con ella? Esta es mi realidad en el fondo, mi normalidad también, porque a veces uno tiende a mirar para afuera, a compararse. Y eso es lo peor que podías hacer, porque yo digo, pucha, me encantaría estar como mis amigas que están estudiando fuera o trabajando o están haciendo esto otro, o están en plena vida laboral trabajando las 12 horas del día, y a mí quizás me gustaría estar en esa, como cuándo voy a poder tener esa vida normal, entre comillas, pero una vez mi psicóloga me sirvió mucho esta frase que me dijo, esta es tu normalidad, como tu normalidad es esta. Si te comparas con la al lado, vaya a estar todo el rato como en deuda y mejor decir ya, esta es mi normalidad, con esto cuento, esta es la energía que tengo, ¿qué voy a hacer con esto qué voy a hacer con esto que cuento? Y a partir de ahí decir ya, voy a hacer este proyecto, voy a hacer esto otro, sabéis que no me está resultando hacer talleres y eventos porque físicamente me demanda mucho, así que mejor me voy a dedicar a la línea Hope y los ebooks, no tengo idea. Entonces ahí creo que la resiliencia va un poco de la mano con eso, porque es un poco decir ya, lamentablemente esta es la situación en la que estoy, ¿qué voy a hacer con esto? Y ¿cómo lo puedo, qué es lo positivo que puedo sacar de esto y cómo voy a salir adelante independiente de lo que me está pasando?
Qué lindo lo que acabáis de decir. Súper profunda la reflexión. En el fondo, transformar de lo malo cosas buenas dentro de sí, tus posibilidades.
Eso es la resiliencia.
Qué lindo. Me encantó. Estuviste hablando hace un rato sobre las redes de apoyo en este camino. ¿Qué importancia le atribuyes a las redes de apoyo?
Uy, yo creo que es uno de los grandes privilegios que tengo yo creo, y ventajas, privilegios, regalos, no sé cómo se puede decir, uh-huh, que me dio la vida, es mi red de apoyo. Y de hecho, a veces cuando estoy demasiado triste o enrabiada o que me siento pésimo y ya no sé qué hacer, en verdad me acuerdo de mi red de apoyo y digo, ya, ¿sabéis que por lo menos tengo mi red de apoyo que es potentísima? Y doy gracias por esto, porque es tan importante. Y en verdad yo digo, chuta, vivir una enfermedad como un cáncer y sin tener a tu familia al lado, porque en verdad hay veces que no te da la energía para nada, necesitáis esa ayuda, no solo física y psicológica, en el fondo necesitáis estar acompañada. De repente yo voy a mi quimio, o sea, yo voy siempre acompañada a mis quimios. Va mi mamá, va mi hermana y va José Pedro, mi marido, y nos matamos de la risa. O sea, yo al final como que me siento en el sillón ahí y copuchamos, nos reímos, y de hecho ahora últimamente me están dando un remedio que me hace quedarme dormida y me da lata, porque es como me pierdo ese momento de que estoy con ellos al final toda la semana, se reservan eso ellos como sí o sí para ir a acompañarme, y al final eso significa demasiado. O sea, se ve simple llegar y acompañar, pero es mucho. O sea, al final estáis recibiendo tu quimio, pero estáis riendo, estáis acompañado, te sientes acompañado, y sentirte como, no sentirte sola en este camino, yo creo que es muy, muy importante.
¿Cómo es físicamente una quimio?
y es un líquido que te lo meten por el catéter que tenéis acá, y entra un líquido tóxico al final.
¿Se siente?
No.
Es como tener, como,
no se siente nada.
¿Como cualquier medicamento que te pasan por una vena?
Sí, pero te la pasan por el catéter, que va como más directo, entonces menos se siente, porque la vena de repente, como es más flaquita, uno puede sentirlo más, pero esto no se siente. Y al final, nada, pues es el remedio que va a matar esas células malas, pero que lamentablemente mata muchas buenas también. Y te puede producir náusea, te produce que se te caiga el pelo, sentirte mal. Uy, tiene una cantidad de efectos secundarios que ni te cuento. Que la piel, que los dedos, el pelo.
¿Dura cuánto rato una quimio?
Va a depender, hay 500.000 quimios, depende del cáncer. Pero puede durar 10 minutos o puede durar 5 horas o 5 días también. Así que es como una palabra muy amplia la quimio. Eso. Pero bueno, hablando de la red de apoyo, también no solo es eso, no es solamente sentirte acompañada en este proceso, sino que también cuando que te ayuden en el día a día. O sea, de repente cuando el día que te sentís pésimo, a mí un tiempo me llevaban, no sé, pues comida rica preparada casera, o van y te acompañan, o de repente me dicen, te paso a buscar y te llevo, como para no manejar. Porque al final uno tiene, cuando tenés muy poquita energía, todas esas cosas se agradecen infinito.
Y hay personas que literalmente deben pasar por esto solas.
Sí, po. Entonces ahí yo digo como que ya ni siquiera me lo puedo imaginar.
¿Te escriben de esas personas en tu comunidad?
Me escriben mucho para preguntarme como, ¿qué crees que hago? Porque también pasa esto, como a ti te dicen que tenés cáncer y claro, yo cuando me dijeron que tenía cáncer, tenía 22, tenía a mi mamá, a mi papá al lado, ay, en esa época pololeaba, todos mis hermanos, y obvio que ellos toman el rol también de investigar como qué vamos a hacer, averiguar, como que es lindo ver también cómo cada uno toma su rol. Algunos te ayudan más desde la parte técnica de averiguar, no sé, cuál va a ser el mejor oncólogo para ti. Otros te van a ayudar más en tu día a día, otros te van a decir, oye, te acompaño a almorzar a tal lado. Como que tengo muchos hermanos, también cada uno va tomando su rol y me va ayudando a su manera. Entonces también ahí uno se siente súper acompañada, y yo en ese momento como que me entregué full confianza a ellos, a mi familia, y que tomaran las decisiones de qué doctores o qué sé yo. Y uno tiene ahí esas redes que te van ayudando, pero hay personas que cuando te diagnostican decís como, estáis sola y decís, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Cuánto me va a costar esto? ¿Voy a poder financiarlo o no? ¿O no tengo información? ¿Me voy a morir? Como que pueden pasar miles de cosas que no saben a quién acceder. Entonces ahí mucha gente me escribe como, ¿Dónde te tratáis? ¿Cómo lo hacís? ¿O qué consejo me dais antes de la quimio? Como, en verdad, miles de cosas que necesitáis saber o queréis saber antes de enfrentarte a la enfermedad. Así que ahí trato de responder lo más posible.
Oye, bueno, aprovechemos el espacio para todos los auditores y para las personas que no saben de esto. ¿Existen instancias, redes de apoyo para los que no tienen?
Sí, pero obviamente que es difícil. Bueno, uno igual hoy día en salud pública uno puede acceder a las quimios y que te las financien con el sistema del GES. Pero más que nada, igual yo hablo, como red de apoyo, sí hay fundaciones también como que te acompañen. Y hay como agrupaciones de mujeres que tuvieron cáncer de mama, ponte tú, mujeres que tuvieron, no sé, y se van formando estas agrupaciones y todo, pero yo creo que igual cuando te diagnostican es difícil como armarte esto, como ir y acceder a eso. O sea, como que igual cuando te diagnostican estás en una etapa de incertidumbre, shock, que igual necesitas ayuda. Y no sé ahí cómo lo hacen, en verdad, y yo no sé. Yeah. Sería lindo como encontrar algo para compartir y decir, ya, mira, anda a tal lugar, ahí te van a apoyar, ahí te van a decir
como
qué hacer. Grupos
de apoyo.
Claro, te van a aconsejar, porque pucha que se necesita.
Julita, yo no... No conozco tu prognosis en la actualidad, pero me imagino que lo primero que se le viene a la mente a una persona cuando la diagnostican de cáncer es la muerte. ¿Tú le tienes miedo a la muerte?
Mira, a mí cuando me diagnosticaron cáncer, no le tenía nada de miedo a la muerte. O sea, no porque no tuviera miedo a la muerte, sino que porque estaba segura que no me iba a morir. Yo siento que igual también yo era muy chica, el que nada sabe, nada teme. También tenía este apoyo tan grande y como confiaba plenamente en mis doctores, como que súper confiada y súper positiva y como, no sé, hasta me miro hacia atrás y digo como, qué tierna onda, como demasiado confiada y no, yo le voy a ganar a esto. De hecho, me acuerdo que en mi primer examen, como después de los tratamientos, como la primera evaluación, me desilusionó un poco porque yo dije como, ya, esto me va a salir increíble, como que yo le estaba metiendo todas las ganas, la alimentación, las ganas, los tratamientos, todo, y vi que no se había mejorado como yo quería y era como, chuta, ya, es un poco más difícil quizá. Bueno, pero después de estos 9 años, como que le he agarrado respeto a la enfermedad, porque digo, chuta, enfermedad de mierda. Es muy inteligente la enfermedad. Uno la ataca por un lado y aprende a salir por el otro. Y por eso para mí es una enfermedad crónica, que siempre voy a depender de mis tratamientos. No es que a mí me van a dar de alta en algún momento. Porque yo la tengo, el cáncer de mama, lo tengo en otros órganos, y ahí pasa a ser una enfermedad crónica, que en el fondo tú dependes de los tratamientos y siempre. Y ahí le he empezado a ganar respeto porque en verdad uno dice, chuta, no es tan fácil. Y he tenido altos y bajos, pero en estos 9 años yo siento que igual la enfermedad ha ido como ganando un poco de terreno. Entonces, a esta altura igual uno ya se pone, yo me he puesto más sensible ante la vida, ante valorar la vida, el minuto, el día a día, porque en verdad no sé cuánto tiempo más voy a vivir. Y ahí sí de repente me bajan los fantasmas como, chuta, si me muero, ¿a dónde me voy? Lo típico que piensa cualquier persona que cuando piensa de la muerte al final. Y nada, he tratado como de vivirlo lo más sano posible, centrarse en el hoy día, entregarse. Yo creo que al final también me he leído libros y testimonios que me han servido muchísimo, que me dan mucha paz. Y yo creo que en la vida todos tenemos que vivir entregados hoy día. Nadie sabe cuándo se va a morir. Y eso también yo se lo quiero decir a los auditores que tienen una enfermedad importante. Todos nos vamos a morir de algo. Todos vamos a tener alguna enfermedad de algún tipo en algún momento, porque somos humanos. Y entonces no hay que sentirse como en la vereda de los no sanos y como aparte, y la culpa quizás de estar enfermo y el miedo de que me voy a morir. Todos nos vamos a enfermar y todos nos vamos a morir de algo. Entonces al final eso te ayuda un poco a soltar y a decir, ya, me entrego, yo voy a dar todo lo que está en mí para ojalá sanarme y vivir más tiempo, pero yo le voy a poner todo y al final me entrego a que pase lo que tenga que pasar cuando tenga que pasar. Y al final esas cosas a mí me han ayudado a tener la paz y la tranquilidad de vivir hoy día sin preocuparme de tanto del futuro y de cuánto tiempo me queda, ¿cachai?
El poder de la hora.
Exacto. Y suena muy lindo el tema del vivir ahora y todo, pero yo creo que a mí mi enfermedad y la vida como que me ha obligado a que literalmente no, en verdad tengo que vivir el día a día, porque no sé cómo voy a estar en 2 meses más ni en qué tratamiento, porque me vienen cambiando tratamiento y cosas. Entonces, nada, creo que es algo que todos deberíamos implementarlo de alguna manera, el vivir hoy día y el encontrar la felicidad hoy día, en mi rutina de hoy. Yo creo que la felicidad no es algo que se alcanza y que voy a alcanzar en un tiempo. Voy a alcanzar si es que estoy sana. Lo voy a alcanzar si es que cumplo con este proyecto o si es que logro tener un hijo. No, yo creo que no se alcanza. Yo creo que se vive hoy si es que yo decido ser feliz en el fondo. En los detalles del día a día, en esta conversación que está tan entretenida, en el café de la mañana, en que trabajo en algo que me gusta. Cada uno decide al final en dónde ver esa felicidad, en los detalles, pero yo creo que es hoy día.
Aplicado a todo y para todos.
Claro, sí.
Me emocioné. Eres súper conocida por tus valores positivos. Tremenda. Resiliencia, valentía, fortaleza. 9 años de batalla. ¿Qué mensaje de esperanza le podemos traspasar a las personas que nos están escuchando en la situación que sea, ya sean enfermedades, a todos les toca algo, decías tú, muy bien dicho, que hayan perdido la esperanza, la fortaleza?
Yo creo que es un poco lo que te decía hoy día. Yo creo que a todos nos pasan cosas y a todos nos van a pasar cosas. Y de hecho yo muchas veces creo, como de repente uno dice, chuta, pobre ella que tiene una enfermedad, o esta persona que perdió a alguien. Yo creo que todos, igual, independiente de lo que nos pase, sufrimos en una cierta, o sea, de una manera parecida. Porque al final la vida nos va preparando, o las circunstancias de la vida como que nos va poniendo desafíos, o nos van pasando cosas y... Espérame.
Tómate tu tiempo.
Bueno, la vida nos va poniendo... nos va pasando cosas y yo creo que al final todos cargan con su propia mochila. Unas parecieran ser como más livianas que otras, pero yo creo que las percibimos de manera parecida. Entonces, yo creo que es algo muy común de esta sociedad hoy en día y de lo que nos han enseñado desde muy chico, es como a pensar en el mañana y el exitismo y en qué voy a estar en 10 años más, y también como ahora tengo tantos años, me corresponde esto, o quiero irme a estudiar. Y creo que está bien y es bacán tener esos sueños y anhelos, pero creo que nuestra felicidad no puede estar basada en eso, si es que lo alcanzo o no. Y eso es lo que a mí me ha enseñado mucho esta enfermedad. Es como, porque he tenido muchos sueños que lamentablemente he tenido que dejar de lado. Y que siento que muchas veces que la vida o mi enfermedad me cierra las puertas de muchas cosas que a mí me habría encantado hacer. Pero digo, ya, es lo que me tocó. Y entonces ahora vivo hoy día, y independiente que ese sueño, que era increíble, que era súper positivo, que era algo bacán, yo lo quería demasiado, independiente que se haya cerrado esa puerta, yo elijo ser feliz hoy día con lo que tengo, hoy día. Tengo una familia increíble, tengo mi red de apoyo, tengo mi trabajo, tengo mi casa que la amo, tengo mi perro, tengo muchas razones para ser feliz hoy día, en este día. Entonces, al final, si uno aprende, y siento que es como un músculo que se trabaja y se entrena, si uno elige encontrar esa felicidad y ese goce en las cosas del día a día, uno aprende a ser feliz, y después es increíble si se logró un sueño, se logró una meta, o trabajé duro en algo y bacán, voy a sentir una satisfacción enorme. Pero no siempre va a ser así, entonces creo que es muy lindo centrarse en el presente y saber disfrutar con lo que tengo hoy día. Porque al final no tenemos idea de lo que va a pasar mañana. Y muchas veces idealizamos también el futuro. Entonces, eso, creo que al final la esperanza, la paz, las ganas de vivir, mi mejor consejo es eso, es llevarlo a lo cotidiano, a los detalles.
Tremenda lección. Clase magistral acabas de dar. Oye, a tus 31 años, modestos, y a pesar de todo, has construido un imperio culinario. Déjame decírtelo. Un imperio culinario en medio de tu enfermedad, que incluye libros, talleres online, presenciales, catering. Admirable. Toda una emprendedora. Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, cuando partí con La Ruta Saludable, Fue por esto de buscar en la alimentación un tratamiento complementario. Y nada, se empezó a dar que empezó a agarrar vuelo esto del orto saludable, empezó a tener una comunidad. Yo trabajaba como diseñadora y fue como, chuta, esto está agarrando vuelo, ¿qué hago? Y ahí decidí emprender y tirarme a la piscina, renunciar como diseñadora y partí haciendo caterings para eventos de empresa. O sea, por ejemplo, que una marca lanzaba su nueva colección, yo le hacía el catering con todos los ingredientes saludables y hacía un desayuno, un brunch, qué sé yo. Y eso también empezó a agarrar vuelo, me empezó a ir bien. Y bueno, ahí decidí hacer la ruta saludable atelier como para tener un lugar donde cocinar, donde hacer como un centro de operaciones. Y además porque quería hacer esos talleres para esa comunidad que se estaba formando, esa comunidad en Instagram. Y me pedían talleres, querían ellos también participar. Entonces hice este lugar y ahí empecé con los talleres. Y nada, este lugar quedó muy lindo. Hacemos eventos, ahí también el lugar se arrienda como locación. ¿Y qué más? Bueno, después hice los ebooks. Todo se fue dando porque eso me gusta mucho, como que nunca forcé las cosas, como, ah, quiero emprender, ¿qué puedo hacer? Que de repente es un poco difícil partir desde ese lado, pero en mi caso se fue dando y fue como abriendo puertas. Y bueno, los ebooks, por ejemplo, lo hice en pandemia, cuando tuve que cerrar el local. No podía hacer talleres, eventos, obviamente no había ni medio, y ahí fue como, chuta, ¿qué hago ahora? Ya, los ebooks digitales, que me encantó, y de hecho ahora a fin de mes voy a lanzar otro más, porque es bacán eso de que puede llegar a cualquier parte, o sea, se lo pueden comprar de cualquier parte del mundo y se descarga en el celular, en el computador, y es digital, interactivo, tiene la receta, las fotos lindas, que me encanta hacer fotos, así que eso, se han ido dando todas estas cosas. Yo soy cero chef, siento, soy más práctica, no soy de recetas muy sofisticadas, pero creo que eso también gusta mucho, porque nadie tiene tiempo para estar cocinando tan sofisticado en el día a día.
¿Cuál es tu comida favorita?
Mi comida favorita de toda la vida,
sí,
ha sido la pastelera. Me encanta. Bueno, yo antes que se me había olvidado decirte esa parte, no cocinaba nada, pero tampoco era nada de saludable, para nada. Era muy dulcera, me encantaban las donuts, y nada, comía...
¿Pero te permitís tus gustitos hoy en día?
Sí, hoy día sí. Dejé como 6 años el azúcar, que para mí eso fue heavy, porque yo en verdad era muy dulcera. Y ahí cuando partí, la motivación máxima, mis 22 años y máxima energía, dejé 6 años el azúcar. Pero después, cuando partí con las quimios, se me empezó a hacer más difícil el tema de la alimentación saludable. Como que yo antes era mucho más estricta y no sé, pero ahora con las quimios como que siento que el cuerpo te pide ciertas cosas. Sí. Y también yo dije, ya, ¿sabéis qué? No es el momento de estar exigiéndome tanto. Voy a soltar un poco eso y me voy a dar como el gustito si quiero dármelo. Y ahí me acuerdo que una vez comí, o sea, tenía como en mi cabeza como, oh, me comería un pay de limón, ponte tú, que es exquisito.
Exquisito.
Y nada, de repente como un postrecito de vez en cuando, y no he vuelto a dejar el azúcar al 100%, pero en verdad trato de comer lo más saludable posible, casero, pero por ejemplo, no sé, el cuerpo me pide mucha proteína y carbohidrato. Antes comía mucho menos carbohidrato, me preocupaba más de que sea... no sé, verduras, todo en base a verduras, qué sé yo, y ahora como que soy más relajada en ese sentido. Me preocupo también, antes yo era muy 100% alimentación, y ahora lo he ido como mutando a que un estilo de vida, una vida sana, también incorpora muchos otros aspectos que no son solo la alimentación, sino que es el deporte, el estar bien mentalmente, el dormir la cantidad de horas que tienes que dormir. Entonces al final es un equilibrio. Más que preocuparte así exigentemente, sí, pues, de llevar una alimentación perfecta.
Sí, pues. Qué bueno que lo digas.
Sí, pues, de repente si te querís tomar una copita de vino, conversar, sí, con una amiga, sí, o sea, me la tomo feliz.
Nosotros cuando nos conocimos nos tomamos una copa de vino.
Claro, una copita de vino, conversada. Y yo siempre he dicho eso, como yo no voy a permitir que la alimentación, por ejemplo, sacrifique mi vida social.
Sí.
O no voy a permitir como de repente el lujito,
eso es
como
de perfección, al final.
Claro, al final lo perfecto yo creo que sí es enemigo de lo bueno. Sí. Y el tema de la alimentación, de nada te sirve llevar una alimentación extremadamente saludable si después igual se te va a estar cayendo el pelo el estrés porque lleváis un trabajo demasiado exigente o porque dormís 4 horas y necesitáis dormir el doble que eso. Entonces,
yo también estoy enfocada ahora en dormir.
Yo creo que el tema del dormir se viene. Sí. Se viene.
¿Cachai a Uberman? Este tipo que habla del sueño. Escúchate ese podcast, es seco.
Yo creo que así como la alimentación fue un boom muy importante, después mutó como un poco al autocuidado, a la meditación.
No, pero el sueño es la base.
Yo creo
de la
que ahora se viene el tema del descanso. Porque
el sueño
yo creo que
es la base de la pirámide, según este gallo. Después viene la alimentación y todo.
Que para mí hoy día, ponte tú, yo noto más, yo que estoy como con el... En verdad, percibo la energía y el cuerpo demasiado porque estoy con la energía tan al límite, que hoy día yo para sentirme bien después de unas quimio me va a hacer más la diferencia el tema del sueño que el tema de la alimentación.
Te voy a mandar después ese podcast.
O sea, yo hoy día tengo que cuidar muchísimo mi sueño. Porque si no lo cuido, al día siguiente me voy a sentir pésimo. Sí. Entonces, como que el cambio es mucho más notorio versus el tema de la alimentación.
Te lo voy a mandar sin falta. Oye, ya. Ruta Saludable Atelier. La comunidad crece. Ahora hacia el deporte, la vida social. Cuéntanos de qué se trata eso.
Bueno, es eso, como que yo al principio partí muy alimentación. Y como la alimentación es eso, y yo casi que sentía que filo la cabeza. y después, de hecho, cuando partí estudiando este curso de alimentación holística y era 50 y 50, a mí no me gustaba que tuviera el 50% estilo de vida, lo encontraba como inútil. Pero en verdad después me empecé a dar cuenta que eso, que la vida tiene mucho más pilares, que está... la alimentación y la parte física por un lado, pero está tu vida social, está tu vida profesional, está tu vida deportiva, tu vida espiritual. Hay muchos aspectos en la vida. Entonces uno, al final, no te podés preocupar de uno solo, porque podés estar alimentándote increíble, pero quizás tenés relaciones tóxicas en tu familia que te hacen estar muy estresado, o en tu vida profesional. O la parte espiritual, no, y espiritual no me refiero como a una religión, sino que a desarrollar tu espiritualidad de alguna manera, puede ser en la naturaleza, haciendo yoga, meditación, conocerte a ti mismo, como que hay muchos aspectos en la vida y ojalá ir tratando de encontrar el equilibrio en ellos. Entonces cuando, bueno, empecé a estudiar esto, empecé a dar cuenta como de todos estos aspectos. Y nada, los empecé a aplicar en verdad y me hace mucho sentido. Al final, yo me preocupo también de estar bien de cabeza. Ir donde mi psicóloga y estar tranquila, estar en paz mentalmente, obvio que va a ser mucho más power importante a que estar, no sé, demasiado saludable en otro aspecto. Como que al final... hay que ver qué es lo que a uno le sirve más, pero ojalá como que no se te escape ninguno también, que no se te haya nada el chancho de lo no saludable.
Oye, Juanita, obviamente todas las personas que escuchan este capítulo van a querer saber más sobre ti y van a querer saber también en qué etapa de tu tratamiento estás.
Ahora estoy con quimio. Llevo harto tiempo con quimio, llevo como 2 años, estoy agotada. Y nada, es como, la gente no lo entiende mucho, pero es porque al final, cuando tú tienes metástasis, que es que tu enfermedad se fue a otros órganos, como que la enfermedad ya está en la sangre. Entonces, por eso hay que tratarla, en mi caso, como enfermedad crónica. Y siempre voy a depender de un tratamiento. Entonces, yo estoy en un tratamiento, de ahí me hacen el PET, que es como un escáner. Y si voy bien, dicen, increíble, este tratamiento está funcionando, seguimos para adelante con el tratamiento. Y si me va mal, cambiamos a otro tratamiento. Que, gracias a Dios, hay muchas opciones en cáncer de mama, porque al ser tantas mujeres diagnosticadas, hay mucha investigación detrás. Entonces, todo el rato están saliendo nuevos tratamientos. Y nada, entonces yo me hago un PET cada 2-3 meses y si me va bien, sigo con el tratamiento y si me va mal, cambio. Así que ahí vamos. Estoy con quimio, que es bien cansador, en verdad es un horario también bien, un esquema bien exigente, porque es como casi semanal. De repente tengo semanas libres, pero es casi semanal. Y nada, así que yo en verdad al final, mi salud obviamente que es la prioridad, eso me ha costado en la vida, como tenerlo que ponerlo como prioridad y tener que poner como segundo plano mi trabajo, muchas cosas, ¿verdad? Proyectos familiares, viajes, no tengo idea. Así que eso es mi prioridad y tengo que armar mi vida y mi día a día en torno a mi tratamiento.
¿Y cómo te ha ido con la quimio últimamente?
Me ha ido bien, en el sentido de que me he adaptado como bien al tratamiento. Igual todavía me falta como un PET, como en un mes más, que ahí voy a ver literalmente cómo voy. Sí ha sido una etapa más difícil, no te voy a mentir. Ha sido una etapa que he sentido que los tratamientos como que ya se van sintiendo mucho en el cuerpo. Y nada, ahí voy en verdad como día a día. Día a día, o sea, me recupero y bacán, aprovecho esta semana que la tengo libre, la aprovecho al máximo y después la próxima me agendo porque tengo una quimio, sé que al día siguiente va a estar mal, así que ese día probablemente, perdón, estoy demasiado...
Todo el tiempo del mundo tenemos. Ya.
Tengo una quimio, al día siguiente me programo para que... estar en mi casa en nada, no comprometerme, no tener compromisos, como que he aprendido a manejar mi vida un poco en torno a eso. Como saber que este día voy a estar mal, así que, ¿sabéis qué? Corto por lo sano, no puedo tener ningún compromiso. O, por ejemplo, ahora no estoy haciendo talleres ni eventos como por mí en mi local, porque cuando hago talleres, como que la gente quiere que esté yo, y yo no me puedo comprometer hoy día con una fecha, porque no sé cómo voy a estar, no sé cómo me voy a sentir ese día. Entonces, como que al final no quiero sumar esa carga mental de tener que cumplir con mis compromisos cuando no sé cómo voy a estar. Eso como que al final me pesa. Así que he tratado como de liberarme de la mayor cantidad de compromisos posible y priorizar un poco el cuerpo, el descanso y la recuperación.
Aquí vamos a estar haciendo todo fuerza por ti.
Sí, sí. No está tan fácil, pero ahí vamos.
Tú misma dijiste que la esperanza es lo último que se pierde.
Sí.
¿Cierto?
Sí, sí, sí. Ahí va quedando algo.
Me queda una pregunta y una petición.
Ya.
En realidad. ¿Cuáles son los sueños de la Juanita hacia adelante?
Si pudiera pedir un sueño, la varita mágica no estaría mal.
La varita mágica.
La varita mágica, me encantaría. ¿Tienes?
La tienes, te la paso. Así que puedes pedir lo que quieras.
Bueno, a mí obviamente que la salud es algo como... He aprendido a valorar el tema del cuerpo y la salud. O sea, yo realmente veo a alguien en una niñita en la calle y digo... Qué rico, se siente tan bien con tanta energía, como que estoy tan corta de energía que veo a la gente en energía. Digo como, ay, qué suerte, ella tiene demasiada energía.
No todo lo que brilla es oro.
Sí, bueno, también, uno de afuera, de al lado, se ve más,
el pasto siempre se ve más verde.
Pero la varita, obviamente que me gustaría sanarme y no vivir con tratamiento. Siento que es algo que es imposible que no va a pasar, pero bueno, si estoy soñando...
¿Te acordás lo que dijo el Nico Mazú en las Olimpiadas cuando las ganaron?
No.
Nada es imposible, ni una wea.
Ya. Bueno,
cuando las ganaron si a punta de pelota, porque no tenían ni una posibilidad por talento
de ganar.
Me
gustaría que aparezca un tratamiento que me diga, ¡chum! Te sanaste. Y ahí poder vivir mi vida sin la toxicidad del tratamiento lo encontraría ya divino. Así que eso como sueño.
Recordemos al Nico Mazú. Ya lo cité una vez.
Nada es imposible.
Para no garabatear de nuevo. Un mensaje, déjanos, para personas que estén atravesando por situaciones similares un poco. Porque siento que tenemos tanto que aprender de ti.
Un mensaje.
Sí, porque has recorrido un camino tan largo ya tú.
Yo creo que ánimo, fuerza, eso también de que no están solos, creo que es un consuelo igual, como todos nos pasa algo, todos están atravesando una situación difícil. Así que fuerza con eso y tratar de sacar lo más positivo que se pueda de esa circunstancia. O sea, y como te decía, es un músculo que se entrena. Si uno cuando empieza a valorar las cosas positivas, como ay, qué rico está el día, qué rica la temperatura, o qué rico este café, estoy pisando el pasto, el sol está lindo, qué entretenida esta conversación con una amiga. Como cuando uno empieza a percibir como el goce en esos detalles, cada vez te es más fácil ver lo positivo de tu día a día. Así que eso, tratar de afirmarse lo positivo que hay, que seguro ahí hay algo del que agarrarse y aferrarse a la esperanza. Y eso, y a los que están ahora también escuchando, que quizás que están sanos, que están sin temas de salud, digo, cuiden el cuerpo, valórenlo al máximo. De repente somos demasiado jóvenes y con demasiada energía, entonces uno siente que el cuerpo va a resistir para siempre, y no lo valoran y lo cuidan como merece. Así que eso, cuídanlo, coman bien, hagan deporte, duerman la cantidad de horas que tengan que dormir, valoren esa energía del día a día, y valoren también cómo sentirse bien.
Me gustó demasiado esta conversación, mi capítulo favorito del podcast.
¡Ay, qué honor!
So far.
Muy bien.
Y te mueres como aprecio y como valoro que te hayas dado el tiempo de venir en tu semana libre.
La semana libre.
Sí. Te mueres como valoro que hayas venido para acá, con el esfuerzo que eso requiere. Juanita Lira, muchas gracias por venir a Más que Titulares.
Ay, a ti, mil gracias por la invitación. Ahí vamos a estar atentas para el lanzamiento.
Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a los que llegaron hasta el final de este capítulo. Recuerden comentar a quienes les gustaría que entreviste a continuación. Y recuerden suscribirse y estar atentos a los próximos episodios. Nos vemos en un nuevo capítulo de Más que Titulares.